إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, seguimos con la explicación de Sura Thalatha. Alhamdulillah, que Allah nos ha permitido llegar hasta aquí. Hoy vamos a empezar el cuarto tratado, que es el de los tres principios fundamentales. Habíamos estudiado otros tres tratados anteriores, que eran introductorios, los cuales cada uno explicaba una serie de puntos o principios que te ayudan a entender lo que viene ahora. Así que voy a empezar directamente con lo que dice el libro original en árabe y luego lo traduzco y luego continúo con la explicación. Inshallah. Pues dice así. فَإِذَا قِيلَ لَكَ ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم. Se traduce, lo han traducido, estoy siguiendo en la traducción de que hizo el hermano de Umma Islámica. Entonces, los tres principios fundamentales. Esto es la introducción de los tres principios. Dice, así que, si te preguntan, ¿cuáles son los tres principios fundamentales que el humano está obligado a conocer? Contesta, el conocimiento que el siervo debe tener sobre su señor, su religión y su profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean sobre él. Acordaros que esto es lo primero que estudiamos en el primer tratado, que hablaba de cuatro principios. El primero era al-ilmu, el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De Allah, de su profeta y de sallallahu alaihi wasallam y de su religión. Entonces, esto es la extensión, eso es la explicación de ese ilmu. Todo este tratado viene del conocimiento, el conocimiento que el musulmán tiene que entender y que aplicar en su vida. Bueno. Entonces voy a continuar con esta pequeña introducción antes de entrar al primer principio que inshallah expliquemos hoy. De Sheikh Abdul Razzaq al-Badr. Aquí estamos siguiendo la traducción en la explicación de Sheikh Fawzan que hizo la ustada Zainab al-Katab. Y también en esta parte estoy introduciendo beneficios de la explicación del Sheikh Abdul Razzaq al-Badr. De forma complementaria. Inshallah que Allah nos permita beneficiarnos de ello. Bueno, entonces dice el Sheikh Abdul Razzaq, Hafizu Allah, que Allah lo preserve, que estos tres principios, que son que el siervo conozca a su Señor, a su religión y a su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, son de vital y extrema importancia. Es urgente que cada musulmán los aprenda y se dé cuenta de la tremenda importancia que tienen. Sheikh Al-Fawzan dice que toda la religión emerge de estos tres principios. O sea, estos tres principios son muy importantes, como vamos a ver, porque son la base de nuestra religión. Es la base, usul, base. Y porque son las tres preguntas de la tumba. Entonces, Sheikh Abdul Razzaq al-Badr nos dice que la felicidad de cada persona depende de estos tres principios y de su correcta implementación. O sea, no hay nada más importante que estos tres principios en tu vida. Esto es lo más importante que tú tienes. El Sheikh también menciona el hadith donde a cada persona, cuando se muera, se le acercarán dos ángeles y le harán tres preguntas. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk. ¿Quién es tu señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es tu profeta? Hay un hadith reportado por el Bara'i y otros también, el cual dice que el corazón probará la dulzura del imán de la persona, el corazón de la persona que diga raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan. Estoy complacido con mi Señor, con Allah siendo mi Señor, con mi religión y con mi profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y dice Sheikh Abdul Razak que el imán tiene una dulzura y no puedes experimentar esa dulzura a menos que estés complacido sinceramente de corazón con estos tres principios. Y el estar complacido significa que los aprendas y que creas en ello y que los implementes en tu vida. Y esto, para que sea realmente sincero, lo que requiere es que los entiendas bien y desde de una explicación correcta, de un conocimiento correcto. Y que creas en ellos firmemente con plena fe. Y obviamente cuando eso después es implementarlo. Y ahora, siguiendo con la explicación de Sheikha Fawzan, dice sobre esta introducción de estos tres principios, que estos tres principios es lo más importante de nuestra vida. Todo va, la vida del musulmán está alrededor de estos tres principios. Y no existe nada más importante. Y esto es muy importante que se lo transmitáis a los niños, a vuestros hijos. La gente, los musulmanes, hoy en día no se preocupan por estudiar su religión. Ayer mismo yo estaba en un parque, yo que vivo, alhamdulillah, en un país musulmán, y estaba en un parque con unas niñas de la edad de mis hijas. Y estamos hablando de que querían unos patines, que no sé qué. Digo, bueno, pues siempre puedes hacer dua. Pide a Allah. Digo, ¿sabéis hacer dua? Y se me quedan mirando. No sé, no, bueno, sí, digo, cuando tienes exámenes y quieres que las ayude, pero no es algo, no están habituadas, se nota que no están habituadas a hablar del din, a hacer dua, a lo mejor oyen algo, pero no es el centro de su vida. Y se están criando así. Pero bueno, ellas están pues con el colegio, como todo el mundo que está pendiente del colegio, que saque buenas notas, que tenga buenos trabajos, y sí, que vale, que como decía Sheikh Aslan, no vamos a ser los atrasados del mundo, que vamos a la cola de todos los países, y si hay mendigando, claro que no. Pero es que lo importante de un musulmán es su aqida. Y eso los niños lo tienen que saber desde el principio. Porque si no tienes esa base, ¿cómo vas a llevar una vida en la que te va a ser fácil ser un buen musulmán y ir labrando tu camino día a día para ser mejor y para ir al Jannah? O sea, es que vas a caer todo el tiempo, mucha fitán. Y bueno, siguiendo con la explicación, dice, esos tres principios, esto es la prueba de la tumba, porque se te van a preguntar por ellos, ¿no? Y no todo el mundo puede responder, no todo el mundo va a ser capaz de responder, porque aunque sepas las respuestas ahora y sepas contestarlas ahora, tienes que haber creído en ellas, tienes que creer con todo tu corazón y sinceramente en ellos sin dudas. Hay gente que dice, yo soy musulmán, pero tiene dudas. Soy musulmán porque estoy diciendo que sí, porque vivo en un país musulmán, porque todo es musulmán y a lo mejor pues yo también, pero si tú no crees realmente en esto y lo implementas en tu vida sinceramente y lo intentas, lo mejor que puedes, luego no si creías otra cosa, tenías dudas, no vas a poder contestar y se te fue la vida, se te fue la oportunidad, se fue, ya estás en la tumba, ya no hay vuelta atrás. Y pues esto es lo más importante de todo, mi Señor, mi religión, mi profeta, mi Señor es Allah, aquel a quien amo más que a mí mismo, al que temo, al que le pido, al que me confío, al que amo, al que tengo esperanza, al que temo, al que intento complacer en todo, el que tengo siempre presente en cada momento de mi vida, cuando necesito algo, desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande. Tú tienes a Allah, el musulmán tiene a Allah, a su Señor, siempre está ahí. El musulmán no se tiene que poner deprimido y desesperado porque pierde a la uno. Tú tienes Allah, alhamdulillah. Y luego mi profeta es Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, aquel a quien Allah envió para explicarme cómo adorar a Allah, cómo practicar el Islam, cómo poner en práctica el Corán. Por lo tanto, mi profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es aquel a quien debo seguir en su aqida, en sus modales, en cómo trataba a la gente, porque sé que la forma y el camino y lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es lo que Allah ama. Su forma es lo que Allah, la forma que Allah ama, su camino es el camino que Allah ama, la sunna. Entonces sigo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque amo a Allah. Sigo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque amo a Allah. Y nunca voy a obtener el amor de Allah a menos que siga a su profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y esto es el Islam, mi religión. Debo saber lo que mi Señor ha legislado, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que es haram, lo que es halal, el cómo hacerlo. Tienes que saber la legislación de Allah, que engloba todos los aspectos en tu vida. Así que esta es mi vida. Esta es mi vida, esta es nuestra vida, alhamdulillah, el de musulmán, en entender estos principios, en aprenderlos y pedir a Allah ayuda para implementarlos, para implementar este conocimiento, porque realmente es Allah el que nos permite adorarle, es Allah el que nos facilita la adoración y el tener conocimiento y el entender estos principios. Entonces necesitamos la rahma de Allah para entender esto, porque sin Allah no podemos entender esto. Entonces, dice, sigo con la parte introductoria, ¿eh? El autor dice al-usul es el plural de asl, que significa base, raíz, fundamento. Estos principios se llaman usul porque de ellos emanan toda la religión. Como hemos mencionado, el musulmán debe aprender estos tres principios muy bien porque son la base de su religión y porque son las preguntas de la tumba. Y como hemos mencionado, solo podrá contestar a estas preguntas la persona que realmente creyó en estos principios y no tenía ninguna duda sobre ellos y los implementó en su vida. Pero la persona que dudaba de ello y realmente no creía o no practicaba, aunque dijera que era musulmán, no va a poder contestar, porque lo que se verá es la verdad de cada persona. Entonces, vemos que la técnica que usa el autor, el imán Muhammad ibn Abdul Wahhab, menciona primero los tres principios fundamentales. O sea, tienes que saber, estos son los tres principios fundamentales. Y luego va desglosando y explicando uno por uno, con sus detalles, con su dalil, su prueba, etcétera. O sea, primero te menciona lo que es la visión general para que tengas una visión general de los tres principios, del tema que se va a tratar, y luego va uno por uno explicándolo. Y esto es una técnica del profesor con su alumno, que es para que para facilitar la comprensión. Porque si tú tienes como el mapa general y luego sabes en qué punto estás en cada momento. Inshallah. Y también es una técnica de enseñar este método de hacer preguntas y respuestas. Si te preguntan quién es tu señor, pues di, mi señor es Allah, etcétera. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Esto es una técnica de profesor-alumno. Entonces, vamos a empezar con el primer principio. Al-asl, al-awwal. Fa'idha kilalak man rabbuk fa'qul ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. He dicho, la traducción aproximada, el primer principio. Si te preguntan, ¿quién es tu Señor? Debes responder, mi señor, Rabbi, es Allah, aquel que me creó de la nada, me concedió mi provisión y subsistencia, me crió y me hizo crecer y llenó el mundo de sus bondades, mi maestro, mi único Dios, el único al que adoro y el cual no tengo otro Dios aparte de él. y la prueba de esto está en el versículo siguiente: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, las alabanzas a Allah, Señor de los mundos. Bueno, todo esto vamos a ir poco a poco desglosando y explicando. Lo tenéis en el grupo para las fotos, para que tengáis ahí un referente. Entonces, esto primero lo que voy a hacer es analizar esta respuesta de manera breve, siguiendo la explicación de Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, porque es muy concisa y te da una visión general. Y luego, para complementarla, voy a hacer la de Sheikh al-Fawzan, que hizo la ustada, donde ella hace una reflexión más profunda de por qué creen en Allah, de las evidencias intelectuales y las evidencias textuales, etc. Entonces, voy a empezar desglosando esta parte, explicando esta parte, siguiendo la explicación de Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, que es un sheikh, Allahumma barik, Allah lo preserve, para toda persona que esté estudiando árabe y ya empiece a entender árabe, se lo recomiendo mucho que lo empiece a estudiar. Si alguien de vosotras ya entiende árabe, lo mismo que estáis estudiando ahora en castellano, o la que esté estudiando en inglés, escuchar lo mismo en árabe. Y este sheikh en particular habla bastante despacio y pausado, con un lenguaje bastante, bastante, bastante entendible. Y además aprendes mucho árabe. Entonces, Sheikh Abdul Razzaq nos dice, cuando te preguntan, man rabbuk, ¿quién es tu señor? Man, ¿quién? Rabbuk, rab, señor. Y el damir, el pronombre ka, es tú, ¿no? Man rabbuk, ¿quién es tu señor? Esto tiene dos significados. El primer significado significa quién te creó, quién te proveyó, sí. Quién te colmó de favores, quién te cuidó. Todo lo referente a lo que Allah hace tanto por ti como el resto de la creación, ¿no? Todo lo que las acciones de Allah hacia ti. Quien te colmó de favores, quien te creó, proveyó, etc. Todo esto se refiere al Tawhid al-Rububiyya, la Rububiyya de Allah. El otro significado se refiere a quien adorabas. O sea, tiene dos significados. ¿Quién es tu Rab? ¿Quién te creó, proveyó, te colmó de favores, cuidó de ti? Y a quién adorabas. Es decir, a quién querías complacer en tu vida, a quién dirigías tus actos de adoración, a quién ofrecías tu religión, etc. Entonces, hay que tener claro que no significa quién te creyó, te creó solamente, o cuidó de ti, sino la pregunta se refiere tanto a la rububía de Allah como al uluhía de Allah. ¿Quién te creó y cuidó de ti, etcétera? ¿Y a quién adorabas? Luego, cuando respondes, Rabbi Allah, Rabbi, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Allah. Este es el nombre de Allah. Un momento. Rabbi Allah. Arab incluye otros nombres de Allah, como Ar-Razzaq, el proveedor, Al-Malik. Arab es quien nos provee, nos da absolutamente todo lo que necesitamos para vivir, nos hace tener conocimiento. Arab es aquel que se encarga de toda su creación, de sus siervos, haciéndose cargo de todo lo que les afecta y al mismo tiempo otorgándoles todo tipo de bendiciones y favores. Esto es la rububía de Allah, sus acciones, sus nombres y atributos. Entonces, Sheikh Abdul Razzaq está analizando la respuesta. Rabbi está analizando el nombre de Rab y ahora va a decir el significado del nombre de Allah. Allah. Allah, Rabbi Allah. Allah es el nombre de Allah proviene de Illa y combinado con Al significa la única deidad que merece ser adorada. Y esto indica su uluhía, es decir, su derecho exclusivo a ser adorado. Luego dice Alladhi Rabbani. Rabbani. Aladi Rabbani. Fijaros que en la respuesta de la traducción Aladir Rabbani lo ha traducido como una, bueno, un par de frases. Aladí, el que me concedió la provisión, subsistencia, me crió, me hizo crecer, llenó el mundo, hasta ahí. Y eso es porque Aladí Rabbani viene de Tarbía. Y la Tarbía incluye muchos significados. O sea, Tarbía significa crear, encargarse de la creación, de todo lo que les afecta, proveer en todos los sentidos. Entonces, por eso lo han traducido así, para intentar incluir el mayor significado posible, porque alhamdulillah, la lengua árabe es una lengua que en una sola palabra te incluye mucho significado, y hay a veces que es que no encuentras traducción en tu lengua, en otra lengua. Entonces, Aladí Rabbani. Rabbani hemos dicho que viene de Tarbía. Y la tarbía es de dos tipos. Está la tarbía al-amma y al-jassa. Es decir, al-amma significa la tarbía general y al-jassa la especial. La tarbía general es la que Allah tiene con toda su creación con relación a lo que a proveerles comida, bebida, hijos, salud y demás bendiciones. Porque a todo, Allah se encarga de toda su creación. Y de todo lo que la creación y todo lo que la creación tiene y recibe es absolutamente todo es de Allah, quien es Ar-Rabbul Alamin. Y luego está la tarbiyah al-khasa, que es la tarbiyah especial. Y esta es la tarbiyah que incluye un cuidado especial de Allah con sus profetas y con sus siervos piadosos. Y les nutre y provee con imán, fe y firmeza en la religión. Y les guía al camino recto, a Sirat al-Mustaqim. Y este es el favor especial de Allah sobre ellos, que Allah provee a quien quiere. Luego dice, cuando dice, Alladhi Rabbani wa Rabba Jami'a ala alamina. Es decir, lo traducen aquí como, y llenó el mundo de sus bondades. Aquí dice el Sheikh que esto se refiere a la tarbía amma, la general, porque dice Yamia a la alamina, a todo el mundo, y se encarga de todo el mundo en general. Y su cuidado especial no es para todo el mundo, sino son para los siervos que él elige, que es la tarbiyah del imán, el tawhid, la obediencia a Allah, y Allah se la da a quien él quiere, y no a todos. Luego dice, wahua ma'budi, y aquí es mi maestro, mi único Dios, al único al que adoro, el cual no tengo otro Dios aparte de él. Bueno, eso dice, wahua ma'budi, walaysa li ma'budu siwah. Bueno, lo que he dicho. Mi maestro, mi único Dios, el único al que adoro, el cual no tengo otro Dios aparte de él. Todo esto es la respuesta de quién es tu Señor, ¿eh? Cuando dice Wahua Ma'abudi, él es mi maestro, mi único Dios, él es aquí, o sea, es decir, es al que adoro, al que dirijo todos mis actos de adoración, mi ibada. Mis rezos, mi ayuno, mi súplica, mis esperanzas, mi miedo, mis sacrificios y todos los demás actos de adoración, porque Él es quien me creó y Él es el que se encarga de mí y me provee a mí y a toda la creación y me colma de bendiciones. Y no tengo, y el único al que adoro, el cual no tengo otro Dios aparte de Él. Y no adoro a nadie más, aparte de él. Todos los actos de adoración, él solo se los merece y no le asocio con nadie. ¿Y cuál es el Dalil? Hay muchos Dalil, la prueba de esto. Hay muchos, pero aquí el autor nos menciona el ayah número 1 de Sura al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas a Allah, el Señor de los mundos. Todo lo que no es Allah, es Al-Alamin. Es decir, que solo hay el creador y lo creado por él. El creador y la creación. Y el creador merece ser adorado sin asociarle con nada. Aquel que lo creó todo es el único que merece ser adorado. Cualquier cosa. Ah, perdón. Un momento. Bueno, disculpen. Ahora hemos acabado esta explicación de Sheikh Abdurrazzaq al-Badr sobre esta parte que hemos mencionado del libro, que es más concisa, y ahora la vamos a complementar con la explicación de Sheikh Fawzan, que es un poco más extensa. Bueno, análisis, vamos a hablar sobre la respuesta de Rabbi, de mi señor Allah, Rabbi Allah. Decía la ustada, cuando estaba explicando esto, pues, la falaza de Sheikh Fawzan, de la explicación de Sheikh Fawzan, decía que cuando digas mi señor es Allah, no lo digas porque simplemente lo escuchaste de alguien o lo oíste en una clase. Debemos establecer nuestra aqida basada en las pruebas del Corán y la Sunna. Por lo tanto, si dices mi señor es Allah, necesito saber la prueba de esto. ¿Cómo sé que Allah es mi señor, Rabbi Allah? Hay dos tipos de pruebas. Hay dos tipos de pruebas que son las pruebas textuales, las pruebas de la Sharia, que son las pruebas reveladas, como el Corán y la Sunna, y luego están las pruebas intelectuales. Que las pruebas intelectuales se refieren a que al mismo intelecto, Allah nos ha dado la habilidad, un intelecto con la habilidad de reconocer de que debe haber un creador detrás de todo lo que ves. Entonces, la aqida debe ser establecida en el corazón con las pruebas. De esta manera tendrás una creencia firme y una creencia y atas esas pruebas a tu corazón. Esa aqida está atada con sus pruebas a tu corazón, porque la palabra aqida viene de yaqat, el calvo, yaqat, el calvo como que se ata. Como que estás atando algo firme ahí a tu corazón. Con lo cual, va a ser difícil que tu aqida se rompa o se corrompa con dudas de la gente, porque no es fácil cuando tienes algo muy bien asentado que venga cualquiera a darte dudas. Aunque nadie es exento, pero tu aqida va a estar más fuerte, con lo cual va a ser una protección. Esto es porque está firmemente establecida en tu corazón. Y para que esto ocurra, es cuando la aqida se establece con las pruebas del Corán y la Sunna, y no en los dichos de la gente. Entonces, como hemos dicho, las pruebas de Rabbi Allah, las pruebas de que Allah es mi Señor, son de dos tipos: las intelectuales y las reveladas. Entonces, vamos a hablar de las pruebas intelectuales. Bueno, no nos dará tiempo todo hoy, pero ya las seguimos en la siguiente. Entonces, las pruebas intelectuales se refieren al propio intelecto que Alá nos dio, el cual nos dice que debe haber un creador detrás de todo lo que ves. Alá nos dio la habilidad de observar y reflexionar sobre la creación. Alá nos dice en el Corán que usemos nuestro intelecto. Nos comanda pensar sobre quién ha creado todo lo que ves, sobre los signos de Alá, como el día que pasa a ser la noche, el sol, la luna, tú mismo que fuiste creado de una gota de esperma. Y pregúntate, ¿quién sostiene los cielos o la luna, las estrellas? El intelecto no admite que alguien venga y te diga que ha creado las montañas o que se ha creado a sí mismo. Mírate a ti mismo, mírate, mira tus habilidades, tu cara, cómo te mueves. ¿Y quién te ha estado cuidando desde que eras un bebé en el vientre de tu madre. Y ese bebé de repente nace y respira y se amamanta. Y ante esto, el mismo intelecto nos dice que debe haber un creador detrás de todo ello. Un creador que nunca duerme, porque si lo hiciese, este mundo se dañaría. Las pruebas del Corán y la Sunna se refieren a las ayat del Corán y los ahadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Sheikh Al-Fawzan nos dice que estos tres principios los explica usando los dos tipos de evidencias que existen con el Corán, es decir, con el Corán y la Sunna, las pruebas reveladas, y mencionando también los signos de Allah en la creación, es decir, las pruebas intelectuales. Es obligatorio establecer tu aqida en las evidencias del Corán y la Sunna y en la observación de los signos de Allah que Él mismo ha puesto en su creación. De esta manera, tu aqida estará bien firme y establecida en tu corazón y libre de toda duda. Sin embargo, una creencia basada en dichos de la gente, en habladurías, en dudas, es una aqida débil que está expuesta a que le entren muchas dudas, está expuesta a que se corrompa. La profesora, cuando explicaba esto, nos dio un ejemplo de cuando le preguntaban las hermanas si el niqab era wajib o mustahab, es decir, si el niqab era obligatorio o recomendado. Y ella le respondía, bueno, tienes que leer tú misma las dos opiniones que existen, tú misma tienes que buscar el conocimiento e informarte. Lee las pruebas, las ayat del Corán, con su tafsir, cómo lo llevaban las mujeres de los compañeros del profeta, salam, las sahabiyat. Si vas a llevar tu niqab o tu hijab, llévalo basado en las pruebas que tú misma has leído y en las que tú misma crees y estableces en tu corazón y las atas a tu corazón. No lleves el niqab porque tu profesora lleva niqab o porque un día te sentías muy feliz y viste a una mujer con niqab y te inspiró y te lo pusiste. No hagas eso y no lo hagas por tu marido, para que te quiera más o para sentirte que eres más salafi o mejor musulmana. No, tienes que molestarte en buscar la verdad tú misma, porque si no lo haces así, será muy fácil quitártelo. Lo mismo con otros temas de aqida. Si los estudias y las pruebas, no se van a sentar bien en tu corazón. Y si alguien te viene te dice algo erróneo, pues es más fácil que te empiecen a entrar dudas porque no has estudiado ni has estudiado las pruebas de lo que te están diciendo. Entonces cualquiera puede venir y decirte algo y tú empezar a dudar de cosas pues muy importantes de tu aqida. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Subhanaka wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Inshallah, continuamos el próximo día.